Caracol Radio.
Son las 8:00 p.m. Bienvenidos a Hora 20 al debate central. Vamos con el impacto hoy que podría tener una eventual suspensión de la ley de garantías cuando estamos a puertas de iniciar un proceso electoral, al tiempo que el gobierno cambia de posición al respaldar esa suspensión. También estaremos debatiendo la propuesta de ley de seguridad ciudadana que contempla un aumento en las penas, cambios en el código penal, así como mano dura con los reincidentes. Bienvenidos Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Muy buenas noches. Larisa Pizano, politóloga, analista y periodista. Buenas noches.
Hola, Diana, buenas noches y un saludo a todos los oyentes.
Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático. ¿Cómo le va?
Diana, buenas noches. Saludo a todos los oyentes y a todos en la mesa.
Juan Pablo Estrada, abogado y profesor de la Universidad Externado, también lo saludo. ¿Cómo le ha ido?
Diana, buenas noches para usted, los compañeros en el panel y desde luego para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Justo cuando el país empieza a definir las candidaturas presidenciales y los debates sobre la transparencia electoral está a la orden del día, aparece un elemento, más bien un proyecto que podría generar desconfianza en la ciudadanía. Se trata de la suspensión del artículo 38 de la llamada Ley de Garantías. Esta ley establece las restricciones para las que las autoridades locales no puedan celebrar convenios interadministrativos ni de contratación directa 4 meses antes de las elecciones. Con esta modificación que está incluida en el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2022, se abre la puerta para que alcaldes, gobernadores y otras autoridades contraten sin ningún problema. Esto bajo el argumento de que el Ministerio de Hacienda necesita reactivar económicamente y no limitar la ejecución del presupuesto a las autoridades territoriales. La Ley de Garantías, que tiene como naturaleza evitar el uso de recursos públicos en época de elecciones con fines proselitistas o en beneficio de algunos sectores políticos, ya se había intentado eliminar en el pasado Código Electoral en 2018. El presidente Duque expresó las intenciones de hacerlo y en julio de este año el Partido de Gobierno presentó un proyecto respaldado por el presidente en el que insiste en eliminar esas leyes, con dos argumentos: el hecho de que no hay reelección presidencial ya y la pandemia, pues dicen que las restricciones hacen que la ejecución en el presupuesto no se cumpla y con esto algunas obras quedan detenidas. La polémica por permitir contratación en época electoral llegó hasta el presidente Duque, pues demostró su apoyo a la iniciativa, olvidando que en el 2017 criticó una propuesta similar del entonces gobierno Santos. En ese momento él rechazó la propuesta y dijo que podría lacerar la democracia y que a pesar de ya no tener reelección, sí se habilitaba la reelección a los partidos afines al gobierno, diciendo que la contratación se podría en función de sus intereses. Lo que explica es que ahora, después de la pandemia, la situación es diferente. ¿Cómo se aproximan ustedes a esta iniciativa? ¿Le conviene al país suspender la Ley de Garantías Electorales en cuanto a contratación? ¿Cómo la ven? ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo? Empiezo por los panelistas y luego una entrevista a Ciro, que es una de las personas que ha planteado esta iniciativa. Larisa.
Gracias, Ana. No, pues yo considero que una cosa es referirse a la pertinencia y la importancia de la ley y otra cosa a las contradicciones que ha tenido el presidente en su manera de evaluar la ley de garantías. Frente a lo primero, frente a la pertinencia de la ley, considero que desde hace años se ha debido traer al debate público la necesidad de derogar, digamos, la ley de garantías, que fue pensada para un contexto en el cual la reelección presidencial es posible. Pero una vez con el trámite de la ley de equilibrio de poderes se cae la reelección presidencial, ya no tiene sentido esta ley, que no solamente es para garantizar, digamos, transparencia en la contratación en épocas electorales, sino que está pensada para equilibrar y para generar equidad en la competencia electoral cuando el presidente decide volver a ser candidato. Creo que una vez caída la reelección o derogada la reelección, no tiene sentido mantener esta ley de garantías, y que en este contexto de pandemia eventualmente se hace necesaria la posibilidad de que el Estado pueda celebrar el tipo de convenios que impide en este momento celebrar la ley integrativa. Y otra cosa es la referencia a las contradicciones del presidente, que han sido evidentes no solamente en 2015, en el video que se hizo viral y que en ese año implicaba pues una oposición del entonces senador Iván Duque a derogar la ley de garantías, sino en otro momento, en 2017, cuando volvió a insistir en que esa ley era prioritaria, con argumentos radicalmente opuestos a los que plantea hoy. En 2017, el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera, planteó la posibilidad de suspender la aplicación de esa ley de garantías para unos temas específicos de la implementación del acuerdo de paz. Y el entonces senador Iván Duque lo confrontó diciendo que esa era una disculpa para repartir mermelada. Hoy, con la argumentación centrada en la necesidad de responder a la pandemia, el presidente tiene que recoger la pita y se contradice frente a lo que planteó. Pero como digo, ese es otro argumento. Creo que es importante y que es necesario empezar a liberarse de leyes que nos sobran y que se quedan por ahí eternamente y que lo único que hacen es hacer más lento y más pesado el Estado colombiano. En este caso, creo que la ley de garantías sin reelección presidencial no tiene sentido.
Senador Ciro, usted ha apoyado esta iniciativa diciendo que esta ley termina...
Diana,
sí.
A ver, varias aclaraciones.
Sí, quería hacerle la pregunta. Precisamente, ¿no cree que se pone en riesgo algunos recursos que pueden terminar beneficiando campañas?
A eso voy. Entonces, varias aclaraciones, Diana. Primero, es la ley de presupuesto del año 2022 la que se está aprobando, la que se aprobó hoy en primer debate, que contiene un artículo que elimina, como usted lo dice, esa prohibición que establecía no firmar convenios interadministrativos en época de los 4 meses previos a la elección. Esa es lo que dice la norma y es lo que hoy se tumbó de la ley de garantías. Entonces, aclaraciones, no se tumba la ley de garantías, solamente este aparte. Segundo, igual en ley de garantías hay contratación pública, eso quiero aclararlo. Por poner un ejemplo de la alcaldía X. La alcaldía X quiere arreglar una vía de sus recursos, adelanta un proceso de licitación pública para arreglar esa vía, contrato de obra pública. Lo puede hacer. ¿Qué es la diferencia con el convenio interadministrativo que se prohíbe en esos 4 meses previos? Que pueda realizar un convenio con el Invías para que el Invías le traslade los recursos al municipio X y pueda adelantar el arreglo de esa vía. Eso es lo que se prohibía. Y eso es lo que se quiere permitir. Entonces, ¿qué es lo que pasa y dada la coyuntura que estamos viviendo? Primero, ya no existe, como lo dice Larisa, no existe la reelección presidencial, causa o razón por la cual fue creada en principio la ley de garantías. Segundo, la coyuntura que se ha vivido con respecto a la pandemia que no ha permitido el normal desarrollo de las administraciones actuales. ¿Y qué es lo que pasa, Diana? Que la ley de garantías arranca el 13 de noviembre. Se acaba la creo que es como el 20-21, segunda vuelta presidencial en junio. Y el presidente Duque se va el 7 de agosto. Entonces le quedaría a las administraciones actuales, les quedaría un mes y medio de administración y se les acabó. Porque cuando llegue el nuevo gobierno, el nuevo presidente les va a decir, oiga, alcaldes, esperen que yo no he aprobado el plan de desarrollo. Entonces espérense que yo adelante el plan de desarrollo para que sepamos qué políticas y programas yo voy a sacar adelante para que ustedes puedan implementar o ejecutar en sus departamentos y municipios. Y el plan de desarrollo es en el 2023, cuando arranca la nueva ley de garantías con las nuevas elecciones, pero ya regionales, consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones. Entonces, eso qué quería decir es se les acabó las administraciones el próximo 13 de noviembre a los actuales gobernadores y alcaldes. ¿Qué es lo que pasa, Diana, y yo qué quiero decir? Uno diría, hombre, pero es que ahora van a favorecer a los amigos del gobierno para las elecciones y van a favorecer a los candidatos presidenciales que supuestamente sean medio cercanos o cercanos al gobierno. Yo llevo muy poco en política, Diana, llevo desde el 2014 y hemos hecho campaña sin convenios interadministrativos y sin nada. Ganamos la primera vuelta presidencial. Sin convenios interadministrativos ganamos con el no en el plebiscito. Sin convenios interadministrativos, hoy la bancada del Centro Democrático es la más grande del Congreso y un senador de esa época del Centro Democrático es el presidente de la República sin convenios interadministrativos. Me explico con este argumento. si uno cree, o si algún colombiano cree, que la política la va a decidir los convenios interadministrativos, pues creo que la historia reciente de las últimas elecciones políticas, tanto de Congreso y Presidencia, han demostrado que no se hace con convenios interadministrativos. Y creo que las maquinarias están cada vez mandadas a recoger, y creo yo que no es, o por lo menos es refutable el argumento que se va a favorecer a los amigos del gobierno con los convenios interadministrativos, Diana.
Con la experiencia que tenemos en la materia, ¿la ley de garantías electorales ha sido efectiva para evitar la corrupción y que gobiernos locales beneficien algunas candidaturas? ¿Ustedes creen que ha funcionado realmente como se pensaba? Juan Pablo Estrada.
Yo quisiera replicarle, sí. al senador Ramírez.
Adelante.
Porque me parece que hábilmente, porque pues es un hombre inteligente y está en el Congreso, está desfigurando un poco la realidad. Lo primero que hay que decir es que desde luego que hay un contexto distinto en medio de la existencia de la no reelección. Y el debate podría abrirse, como lo sugiere Larisa. Y yo pienso entonces que aquí habría que mirar, uno, un escenario de oportunidad, y dos, revisar cuál es la situación actual de esos que él hoy nos pone como ejemplos de que se imaginan con facilidad mientras Álvaro Uribe les alzaba los brazos en la plaza pública. Hoy el gobierno que está en el poder está enfrentando una situación de desfavorabilidad sin precedentes. Hoy todas las encuestas que han hecho los encuestadores serios demuestran que los partidos de gobierno van a perder cupos en el Congreso de manera dramática. El tercer tema a tocar es qué pasa con el tema de la reactivación. Desde luego, todos queremos que haya reactivación económica. Lo que no se entiende es por qué tiene que pasar por el sedal del negocio interadministrativo. Y aquí me despojo de cualquier modestia, pero los negocios interadministrativos son una asignatura que regento de la Facultad de Derecho del Externado hace más de 14 años. El ejemplo que pone el doctor Ramírez suena muy interesante y sin duda, porque yo creo en la buena fe, debe ser el que pensaron y contemplaron y el que hace que desde el gobierno haya un apoyo a esta iniciativa, que un día le pueda pasar recursos a un municipio que para que pueda hacer una carretera. ¿Quién se va a negar a ese propósito? ¿Quién va a dudar que eso busca?
Perdimos esta llamada. Para los que quedan mientras miramos esto, a mí me gustaría analizar en la experiencia.
Pero Diana, ¿me está oyendo?
Ahí está usted.
No, yo estoy acá.
Se
cayó una llamada, pero no era la mía.
Bueno, adelante.
Pero le digo, el ejemplo que pone Ciro entonces sería defensable la ley de garantías, pero le voy a poner el otro, que es el que permanentemente termina siendo enjuiciado en la Procuraduría por falta disciplinaria y en la Fiscalía por celebración de contratos violando el procedimiento de selección. Un alcalde hoy en día tiene dos caminos, Diana, sin ley de garantías, para pavimentar unas vías en el municipio. La primera es acudir a la regla general que trae la ley de contratos estatales, que es una licitación pública en donde se compite y se cumple un trámite muy riguroso y exigente que trae el artículo 30 de esa ley. Pero también podría, y casos abundan, hacer un convenio interadministrativo en el mismo municipio en el que se le pasen los recursos que debería ejecutar la Secretaría de Obras, por ejemplo, o de Infraestructura, a una empresa industrial y comercial del mismo municipio, que se llame, por ejemplo, Gestora Urbana, y ponga el nombre que quiera de Chigororó. Esas empresas, por no estar sometidas al Estatuto de Contratación Pública, pueden ejecutar esos recursos con su propio manual de contratación, sin someterse a la ley de Chigororó. Y es ahí donde se hace lo que se conoce como un esguince a la ley de contratos, y puede hacerse con un procedimiento que puede ir desde pedir dos ofertas, unos procedimientos abreviados, que sin duda facilitan que los contratos se pongan en manos de quienes tienen simpatías directas con el mandatario actual. Y yo creo que, insisto, es un debate que se debe dar en la coyuntura actual, en vísperas de elección parlamentaria, en donde los mandatarios regionales y los entes territoriales son determinantes, porque que el doctor Ramiro nos diga ahora que la gente se elige solo con voto y opinión, me parece que termina siendo algo de una inseguridad mayúscula, me parece muy peligroso. Bienvenido al debate sobre la ley de garantías asociada a la reelección, pero mucho cuidado porque no entiendo el afán de revivir una modalidad de contratación directa con el convenio interadministrativo que no solo se sirve para las finalidades que el senador le acaba de resolver a la audiencia, sino que ha sido tradicionalmente la arteria rota de la contratación estatal en Colombia. El tema de la contradicción presidencial pues merece un capítulo aparte, pero me concentro en eso, de que no es tan cierto que el negocio interadministrativo sea solo para esas actividades de aunar esfuerzos y de buscar una satisfacción del interés general, porque pueden extraviarse los mandatarios locales haciendo ellos mismos, al interior de su administración, convenios que le permiten evadir la ley 80 y favorecer a la gente con la que tienen simpatías.
Me gustaría analizar ahora si la ley, como la ley de garantías electorales, ha sido efectiva para evitar la corrupción y que gobiernos locales no se beneficien algunas candidaturas. Sí, funcionaba como se pensaba. Larisa.
En términos de... Es decir, ya está... Frente a la pregunta anterior, para recuperar un poco el centro del debate. No siento que la ley de garantías haya sido incidental en evitar grandes casos de corrupción ligados a ciertos momentos electorales. Digamos, la evidencia reciente, a más casos, escándalos, más que casos recientes como los que han sucedido, con el caso de Centros Poblados y otros, que han dado en contextos que no tienen que ver con momentos electorales. Y no hay evidencia, digamos, no hay cómo sustentar que haya disminuido la corrupción o la estructura, o se hayan desmontado relaciones de estructuras clientelistas en contextos de ley de garantías. Y frente al eventual apoyo de gobiernos locales a esas estructuras clientelistas que van creciendo que van creciendo al nivel nacional y permiten o facilitan la reproducción de ciertos favores políticos para consolidar ciertas candidaturas, pues digamos, con o sin ley de garantías, es una dinámica que eventualmente puede seguirse dando. Es decir, porque habría pensar uno que en contextos de no reelección el ejercicio del clientelismo tiende a favorecerse de una manera más sólida si no está presente la ley de garantías. No hay como una evidencia que la ley de garantías haya generado mayor transparencia en el ejercicio de la política colombiana.
Juan Carlos Lozada, bienvenido, representante del Partido Liberal. Estamos hablando de la ley de garantías y de esta propuesta y analizando también hasta qué punto ha sido efectiva.
Pues muy buenas noches, Diana. Un gusto para todo el panel. Un gusto saludarlos a todos. En el debate que tuvimos del Código Electoral tuvimos justamente esta discusión ya en el Congreso de la República, especialmente en la Comisión Primera, y fue, Diana, justamente con una proposición mía, cómo logramos salvar de alguna manera la ley de garantías. Y yo no creo que la ley de garantías sea perfecta, no creo que garantice al 100% la transparencia y que, por supuesto, no creo que aleje de ninguna manera a los funcionarios públicos de la politiquería ni de la utilización de los recursos públicos para hacer campaña política. Sin embargo, sí es una talanquera y una muy necesaria talanquera para que esto no termine en los descaros que hemos visto. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuántos alcaldes de Boyacá, por ejemplo, recuerdo yo, decidieron hacer las inauguraciones de las obras públicas justamente en plena campaña política, invitando candidatos de las regiones y cosas de ese tipo, que son realmente cosas que, por supuesto, son constricciones evidentes al elector. Luego, yo creo que si bien la ley de garantías no es perfecta y, por otra parte, también, digamos, de alguna manera le pone dificultades en la ejecución de los presupuestos y de la contratación a alcaldes, gobernadores y demás, es una barrera, una talanquera absolutamente necesaria para que la politiquería no se salga de control en Colombia. Ese es mi pensamiento, Diana.
Muy bien. ¿Qué efectos o implicaciones tendría para la contienda?
Ahora, Diana, no se deroga
sí.
Toda.
Yo quiero...
Solo se
deroga. Estrada, sí, es muy importante ese punto, sí.
Yo quisiera decir algo, si se puede.
Adelante.
Diana, me perdí en el argumento de Juan Pablo sobre la favorabilidad del gobierno y el caso de la ley de garantías. No entendí. Me gustaría que si se pudiera saber ahorita, que me escuche bien esa parte.
Claro, se lo quiero decir. Senador, es que usted dice que no se necesitaba ley de garantías y que así ganaron y fueron senadores y fuerza mayoritaria. Pero es que la fotografía de hoy, a la de hace 4 años, y ustedes lo saben, es un escenario en el que el gobierno no está en una posición cómoda
para mantener su postura de gobierno. Eso lo saben todos los que van a hacer campaña. Usted sabe que todas las listas de los partidos que forman coalición de gobierno, sus proyecciones electorales demuestran que van a decrecer en participación en el Senado de la República. Esto es una realidad.
Pero si le
estoy diciendo... ¿Usted da por hecho que lo están haciendo por eso?
No, es que yo lo que le estoy diciendo es... No, si llegamos sin eso... Si llegamos sin eso... Pero es que está, pero me está dando la razón, lo que yo entiendo, porque si le estoy diciendo a usted que llegamos al Senado a ser la bancada más grande y un senador del Centro Democrático llegó a ser el presidente de la República sin convenios interadministrativos...
Con pues, Álvaro Uribe encabezando la lista, doctor Ciro, salió a San Pedro Rangel cuando era Álvaro Uribe...
Digamos, acá el punto que plantea Juan Pablo Estrada es si las circunstancias no son distintas. Pues es distinto...
Pero a lo sí. que voy es que... Diana, si no necesitamos convenios administrativos para llegar a donde estamos, es porque eso no sirve para llegar a donde estamos. Entonces, si lo tuviéramos ahora, pues precisamente no nos va a servir para nada, para mantenernos o crecer, o que estemos, pues mejor dicho, en la mala, en el favoritismo, en la favorabilidad, o estemos muy bien otra vez. Sí, eso es, yo creo que es independiente. A lo que voy, mi argumento, Diana, y se lo digo a Juan Pablo, si usted cree que en el 2022... le va a ir bien, porque tiene convenios interadministrativos, se quedó haciendo política en los años 80s o 90s. La política ya se ha cambiado hace rato. Los convenios interadministrativos, créanme que no les va a servir para un carajo.
Yo le estoy diciendo,
Juan Pablo, se lo va a explicar. En mi, el departamento que yo tengo un mayor vínculo político, que es Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, es como mi región, pues...
No, pues tiene una estructura en Boyacá gigantesca.
A ver, podemos Boyacá, escucharnos porque no estoy escuchando. Termine Ciro y ya le doy Boyacá, la palabra a Juan Pablo.
En Boyacá, pues yo me estaría quedando el cuchillo porque entonces en Boyacá el dueño de la maquinaria y las estructuras políticas es el precandidato a la presidencia del Partido Verde, Carlos Amaya, que son los que publican vallas, ponen vallas con los alcaldes en medio del plebiscito para la campaña presidencial, pusieron ministro de justicia, firman convenios interadministrativos con los alcaldes en los momentos previos a cada campaña desde los últimos 8 años, pues yo me estaría clavando el cuchillo. Y yo lo voy a decir, hace 8 días los acaban de derrotar en la alcaldía de Duitama y con todo el poder, todos los convenios interadministrativos. Entonces yo lo que digo es que para mí, mi forma de ver, eso no le va a servir si usted cree que eso lo va a salvar. Está pensando que la política se hacía como antes. Si usted cree que los convenios interadministrativos lo van a salvar. Es mi argumento. ¿Y por qué mi argumento? Porque si el Centro Democrático ha llegado a donde está, ha llegado porque ha tenido unas propuestas, unas ideas, y ha sabido conectarse con la ciudadanía.
Pero yo creo que el debate en la ley de garantías, digamos, lo que le interesa, Marisa, al ciudadano que está oyendo este programa radial, no es tanto que hace un político para elegirse o reelegirse, y la discusión de si una Boyacá llega con votos de convenios administrativos y clientelas laborales o no. Es un poco, ¿cuál es la argumentación que tiene el gobierno concreta, en la cual no fue clara hoy en... o no ha sido clara en por qué es necesario tumbar esa parte de la ley de garantías? Puede haber miles de razones que pueden estar ligadas, no sé, a la pandemia, que ese tipo de convenios sean necesarios para atender algunas circunstancias de la emergencia sanitaria, pero entonces explíquenla. Y expliquen, señor presidente, por qué, porque eso confunde a la gente, por qué cambia de posición y cuando se requerían unos recursos que se facilitaban tumbando un pedacito o haciendo unas pequeñas exenciones a la ley de garantías para implementar el acuerdo de paz, entonces se consideraba un ejercicio inviable y se consideraba un ejercicio de mermelada, y ahora no. Y finalmente, y aprovechando que está Juan Pablo Estrada acá, que tiene un conocimiento jurídico importante, preguntarle a Juan Pablo, porque el presidente decide meter esta modificación en una ley ordinaria como la de presupuesto, cuando la ley de garantía requiere una ley estatutaria. Entonces preguntarle si ese trámite no sería inconstitucional.
Sí, claro, pero no tiene, como es ley ordinaria, Larisa, muy buen punto, no tendría un control automático y habría que esperar una demanda en la Corte Constitucional. Entonces, digamos, y habría una presunción de legalidad de esa norma hasta tanto la Corte no se pronunciara sobre su conformidad con la Constitución. Pero yo quiero volver solo a decirlo con todo el respeto, y es él me dice que yo estoy desconociendo la política y que la política cambió. Yo creo que aquí todos nos movemos en este mundo giro, y yo hoy estuve sentado con dos personas que me contaron cuánto vale una campaña al Senado, y creo que eso usted lo tiene clarísimo, y son cifras que uno no logra entender cómo puede alguien invertirlas en hacer política. Y repito, el problema es usted dice, ¿yo cómo me voy a beneficiar? Usted puso el ejemplo clarísimo, en días le van a mandar plata a los municipios. Entonces, ¿quién puede ayudar y quién puede direccionar los recursos si no es alguien que tenga acceso al gobierno? Insisto, la mejor buena fe en temas de reactivación económica, no lo dudo. Y pienso que el problema es por qué la única manera de reactivar la economía es por una modalidad de contratación como el convenio, que es una causal de contratación directa. O sea, si es que eso no, el tema de hoy día, entonces va, no, si los procesos están planeados, si la pandemia pasó, claro, no, el negocio interadministrativo es una causal de contratación directa,
no, sí, Ciro,
aquí no, en la
no,
China.
No, no. Ya voy para allá, ya voy para allá, porque lo que dice Juan Pablo es cierto. Esa sí es la discusión en estos días. Y a lo que voy, que cuesta una campaña al Senado, pues, hermano, el que se sale de los topes y el que se gasta una gran cantidad de plata, pues tendrá que llegar a robar. Y ahí los colombianos sabrán dónde termina. Segundo, los convenios interadministrativos, y a eso tengo que hablarlo porque esa ha sido la discusión, hay que limitarlos a que sea solamente entre entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional, y que no se preste para que puedan contratar con asociaciones, fundaciones, uh-huh, cosas por el estilo, que puede, lo que dice Juan Pablo, eso es cierto, y esa fue la discusión que tuvimos hoy, que queremos limitar eso a que sea mente solamente con entidades territoriales y gobierno nacional. Diana, lo segundo y muy importante que se me olvidó decirlo en la primera intervención, uh-huh, desde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y lo reconozco, comenzamos en la implementación de los pliegos tipo. No es la gran maravilla y no es la solución, pero sí es el camino de la dirección correcta, en que se han venido adelantando pliegos tipo para infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, que eso ya lo hizo gobierno Duque, y creo que en los próximos días, no me acuerdo bien la fecha, saldrá los pliegos tipo también, en un buen trabajo que ha venido siendo desde la época de Paca Zuleta, ahora con el doctor Omeara, se ha venido adelantando y llegarán los pliegos tipo para el resto de tipos de contratación, infraestructura deportiva, cultural, etcétera, que yo creo que eso también juega un punto a favor de la transparencia, que tengamos pliegos tipo y no esos pliegos sastre, que es donde se feriaban la contratación, y creo que eso es importante. ¿Por qué? Primero, aquí no se va a evadir ni la ley 80, ni la contratación pública, ni la licitación pública, y que creo que los pliegos tipo pueden ayudar a irnos en el camino directo, porque aquí hay que aclarar algo, la ley de garantías no es para evitar la corrupción, para evitar la corrupción está el Código Penal. ¿Qué sirve la ley de garantías? Como equilibrar la cancha para que los que tienen el poder en el momento, pues no se favorezcan de las herramientas del Estado para su sector político o sus amigos. ¿Qué es lo que yo creo? Que yo creo que hoy, con los mecanismos que se han tenido, yo creo que favorecen a que también con las licitaciones públicas, pliegos tipo, uh-huh, eso ha ayudado a evitar casos de corrupción. Segundo, repito mi argumento, si usted cree que la política se sigue haciendo con convenios interadministrativos, usted se quedó atrás.
Sí creo,
por eso,
sí creo.
Y,
sí,
por eso, y por eso, uh-huh, creo yo que muchos están perdiendo terreno en la política porque se quedaron pensando que la política se hace así.
Quiero preguntarle a los otros panelistas, Diana, ¿es posible pensar en una nueva ley de garantías que no limite tanto la ejecución de recursos y se permita la contratación, pero al tiempo evite el uso para fines políticos, fortaleciendo qué tipo de controles? Doctor Lozada.
Diana, es que yo creo que esto hay que ponerle un poco de realismo político, porque uh-huh, evidentemente aquí podemos dar una discusión teórica sobre los beneficios o las dificultades de la ley de garantías, pero la realidad es que esta es una ley que se aplica en nuestro país y que ha logrado frenar de alguna manera eso que Ciro estaba describiendo, que es justamente cómo se utilizan los recursos públicos para hacer campañas políticas. Pero mire, aquí hay que decir a todas luces quiénes son los que desde hace rato están detrás de que se congele la ley de garantías o de que se, digamos que se sincronicen las elecciones, por ejemplo, para las elecciones nacionales con las regionales, con el mismo argumento con el que quieren tumbar la ley de garantías. Y eso es la Federación de Departamentos. la Federación de Municipios y Asocapitales. Esas son las fuerzas políticas que están detrás, o digamos, los lobbies que están detrás permanentemente de la congelación.
Y yo, pregunto acá, Lozada, también en un tema, pregunto acá en un tema también de realismo.
Y cualquiera que esté en el Congreso de la República sabe perfectamente que han sido ellos quienes han lobbyado permanentemente, justamente.
Sí, pero pregunto si ese lobby no es legítimo en términos de los intereses municipales y regionales y locales, y por lo tanto, ¿quién es más que ellos para hacerlo? Otra cosa
absolutamente
es...
Absolutamente legítimo.
¿Cierto? Otra cosa es...
Pero lo que no es legítimo, Diana, perdóneme, es legítimo que ellos, por supuesto, vayan al Congreso a que se agencien sus intereses. Lo que no es legítimo es que haya, digamos, cambios radicales de posición por parte del gobierno nacional.
Esa es otra cosa.
Lo que se trata es, en plenas elecciones, de favorecer justamente a esas fuerzas políticas representadas en alcaldes y gobernadores, justamente para su beneficio electorero. Eso sí me parece.
Ahora, ¿de qué manera podría, me imagino, digamos, esto ya sería más jurídico, pero ¿de qué manera podría uno pensar en que se garantizaran el curso de los proyectos necesarios sin necesidad de, con unos controles y sin necesidad de tumbar la ley como está? Tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.